Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 3 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Privada Zaragoza continúa sin reparación, problema de inundaciones. El temporal de lluvias provoca inundaciones cada año, vecinos reportan, la autoridad hace caso omiso ante la situación. Se elige nuevo Comité Ciudadano Vecinal del Pueblo de Moya. Con 248 votos a favor, la planilla de Francisco Javier Sánchez Ramírez, mejor conocido como Juancho, resulta ganadora. Buscan recaudar fondos para encuentro musical en Francia. Si logran el objetivo, esta sería la segunda vez que la Orquesta de Guitarras de la Escuela Sonatina Music House asiste al Encuentro Internacional de Guitarras representando a México. Incentivan la oferta teatral en distintos municipios de Jalisco. Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Etzatlán crearán plataformas de proyección escénica en cada municipio. Colchonetas y despensas, el apoyo federal por granizada. Protección Civil explica que eso ocurre porque es una declaratoria de emergencia y no de desastre, dado que no se afectaron los servicios ni los recursos básicos. Vinculan a proceso a exdirector de IPEJAL por compra de medicamentos a sobreprecio. Además, fueron imputados dos exfuncionarios del IPEJAL y tres empleados de la empresa Avisalud que vendió el producto. La Cuarta Transformación sepulta 85 programas emblemáticos de Peña Nieto. Hacienda confirma a la Cámara de Diputados la eliminación de Prospera, comedores comunitarios y zonas económicas especiales, entre otros, el de estancias infantiles cambiará de nombre. Detuvo el Instituto Nacional de Migración a 104.000 migrantes en 6 meses. En el primer semestre del año, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a 104.439 migrantes irregulares en todo el país, de los cuales 21.44% fueron aprehendidos en los 23 días de vigencia del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos del pasado 7 de junio. Rusia declara secreto de Estado el incidente del submarino militar incendiado. 14 militares, 7 de ellos capitanes de primer rango, murieron en el accidente que ha desatado la especulación sobre la misión que llevaban a cabo. Al menos 40 muertos en ataque aéreo contra centro de migrantes en Libia. En el momento del ataque aéreo había unos 120 migrantes retenidos en el hangar en Taoyura, al este de Trípoli. El gobierno de unidad nacional atribuyó los hechos a las fuerzas del mariscal rebelde Khalifa Haftar.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono lo saluda Aarón Navarro Aguirre. Y esta mañana, junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González y desde luego a mis compañeros de Señal Informativa Lagos que están pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. En nuestra sección de opinión y análisis también escucharemos la participación de la doctora en historia Patricia Galeana. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, sus mensajes, sus denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y la línea local el 01800-701-2119, nuestra LADA nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp. No, perdón, la línea de WhatsApp por el momento está inhabilitada hasta nuevo aviso. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Privada Zaragoza continúa sin reparación, problema de inundaciones. El temporal de lluvias provoca inundaciones cada año. Vecinos reportan, la autoridad hace caso omiso ante esta situación. Escuchamos.
Sin atención, situación de inundaciones en la privada Zaragoza de la colonia Centro. Vecinos comentan que las autoridades no responden ante los múltiples reportes de la zona afectada por el temporal de lluvias que hace que aumente el arroyo del Guayabo que colinda al final de la privada. Puertas de hogares completamente selladas, otras viviendas con levantamientos en la entrada de las casas habitación de más de 1.5 metros, que debido a la cantidad del agua, vecinos han tenido que hacer para prevenir desastres en el interior de sus casas.
De hecho, la hierba ya está así grandísima, ya no han venido a limpiarlo. Ocupamos que vengan a limpiar para que el agua fluya más rápido hacia allá, me tiene que correr. Entonces, aquí todas esas casas se inundan bien feo. Entonces, nosotros los presidentes que han venido nos han dicho que qué queremos para nuestra comunidad. Yo a nosotros no le decimos que nos arreglen esto. Nosotros le habíamos dicho al presidente que sería conveniente hacer lo que es en esta parte como un tipo coladera.
La inconformidad ante las inundaciones han perdurado durante más de 10 años. Vecinos señalan que la situación se repite cada año durante el temporal de lluvias. Alrededor de 20 casas son afectadas por las fuertes corrientes de agua de la lluvia y por las aguas negras del arroyo.
El arroyo está muy ensolvado. Entonces, en esta administración que pasó, no vinieron ni una vez. Entonces, esta vez tampoco se han parado. Y ahí tenemos todo porque ahí es el atraso, baja el agua de todas las, de allá de Loma, y aquí viene a dar un agua y a todas las casas se nos mete el agua y se nos echa a perder mucho.
Otra de las habitantes comentó que a pesar de los reportes que han presentado en presidencia, no ha logrado la cooperación con el gobierno para traer una máquina y haga la limpieza del arroyo.
Aquí dentro de la casa ve la altura que tiene y fácilmente yo creo que es más de 1.5 metros hasta aquí y se metió como 40 centímetros de agua a toda la casa. Si se arrima ahí, ahí hay pura popó ahí acumulada de lo que sale ahí. Entonces, pues es lo que yo les he estado rogando, suplicando que pues nos hagan caso, por favor, porque pues ya se vienen las temporales. Usted ha visto estos días cómo han reportado los aguaceros en Guadalajara, en tantas partes. Se nos viene un aguacero de esos, nos va a tronar las barcas fácilmente.
Eliminar los residuos acumulados que taponan el conducto del arroyo, ubicado al final de la privada, es la solución que proponen los vecinos. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues necesario acotar que el temporal de lluvias se viene y con ello también varias inundaciones en la zona centro del municipio de Lagos de Moreno. Entonces, pues sería recomendable encontrar algunas soluciones porque hay varias zonas que llegan a estancarse mucho en agua. Y continuando con información local, se elige un nuevo comité ciudadano vecinal del pueblo de Moya. Con 248 votos a favor, la planilla de Francisco Javier Sánchez Ramírez, mejor conocido como Juancho, resulta ganadora. Ayer por la tarde, de las 6 a las 8 de la noche, se llevaron a cabo las votaciones para elegir al nuevo Comité Ciudadano Vecinal del Pueblo de Moya. En esta contienda participaron dos planillas y hubo más de 400 personas que participaron activamente en las votaciones. La planilla electa fue la que preside Francisco Javier Sánchez Ramírez, mejor conocido como Juancho. Él y su planilla obtuvieron un total de 243 votos que los definieron como los ganadores, mientras que la planilla contraria recibió 208 votos. Respecto a este triunfo, el nuevo presidente de vecinos, Francisco Javier Sánchez Ramírez, expresa lo siguiente.
Fue un triunfo gracias a la gente de aquí del pueblo que apoyó, y vamos a trabajar para la gente, a gestionar los recursos que más se puedan para que el pueblo progrese y a echarle ganas.
Juancho hace énfasis en la gestión de obra pública y de velar por las necesidades de la gente. Ante la competencia con la planilla contraria, menciona que esto es lo que pasa en las elecciones, a veces se gana y a veces se pierde, pero insiste en que está abierto a las sugerencias que sus adversarios pudieran tener y espera contar con ellos para formar un equipo en beneficio del pueblo de Moya. El secretario de la planilla de Juancho, Julio Santos, comenta que existen varias urgencias en el pueblo de Moya a las que atenderán mediante la gestión de recursos del gobierno.
Feliz por el pueblo y que esto nos va a servir para poder trabajar, gestionar todo el apoyo que pueda venir al pueblo, reactivar la economía aquí. El pueblo no está olvidado, sí se ha apoyado, pero tenemos muchas cosas que nos faltan aquí. El drenaje sería una de las causas. Las banquetas, hay gente muy necesitada que tenemos que apoyarlos. Vamos a tratar de meter a mucha gente en los apoyos que hay, a los enfermos. Hay mucha gente diabética enferma que podemos apoyar trayendo aquí el camión de la salud. Hay muchas cosas, creo que no terminaría de decir todas las necesidades, pero vamos a trabajar sobre todas, la que el pueblo nos indique y nos diga.
La planilla ganadora ostentará el cargo del Comité Ciudadano Vecinal por 3 años. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues les deseamos suerte en esta nueva gestión a Juancho, a Francisco Javier y a todo su equipo. En la contienda participaron únicamente dos planillas. Esperamos también que pues esta gestión dé buenos resultados, entre ellos pues una fortaleza entre la relación de los tres pueblos indígenas, que podría ser una buena prioridad. Como ya dijo él, pues van a discutir cuáles son las urgencias y a trabajar en ello. Entonces les deseamos mucha suerte. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Por ahora pueden comunicarse a través de estos teléfonos únicamente. La línea de WhatsApp será restablecida posteriormente. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más información local. Buscan recaudar fondos para encuentro musical en Francia. Si logran el objetivo, esta sería la segunda vez que la orquesta de guitarras de la escuela Sonatina Music House asista al Encuentro Internacional de Guitarras representando a México.
La Orquesta de Guitarras de la Escuela Música Local Sonatina Music House busca recaudar fondos para asistir al 8º Encuentro Internacional de Guitarras a través de un concierto donde mostrarán parte del material que pretende representar a Lagos de Moreno y México en esta muestra a realizarse el próximo 8 de julio en Lille, Francia. Efren Sotelo, integrante de la orquesta y quien asistió al encuentro número 7 en Lisboa, Portugal del año pasado, describe a esta experiencia más bien formativa.
La Orquesta de Guitarras Sonatina Music House está conformada por personas que se han formado de manera profesional en el mundo de la música, y bueno, comenzando con el director, que es Hugo Acosta, que es un guitarrista originario de Guadalajara y es egresado del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara y de la Escuela Superior de Música de Detmold, en Alemania. Realmente la orquesta de guitarras, desde los cimientos y desde la cabeza, busca fomentar en cada uno de los integrantes un perfeccionamiento musical, pero lo que todos tienen en común es que consideran a la música como una de las formas de expresión más profundas del ser humano.
Sara Canchó, la nueva representante de la orquesta dirigida por el maestro en música Hugo Acosta, comenta que a pesar de que los integrantes van desde los 17 años, son talentosos profesionales de la guitarra.
Pues sí, fue una experiencia pues sí muy formativa, más bien, porque cada orquesta de esos países, de Francia, de Alemania, de Portugal y de España, lleva una propuesta también. O sea, el concierto final, cada quien presenta una obra por separado. Nosotros el año pasado presentamos la Rapsodia en Lagos, y ya después ensamblamos todos dos obras que son de didácticas para ayudar a los demás a ensamblar y demás. Tuvimos clases magistrales con los maestros invitados a los conciertos, y pues sí fue una experiencia muy muy buena para pues conocer otras formas de trabajar y pues para compartir la música que estamos haciendo nosotros aquí, y sobre todo pues en México también, porque la guitarra, y sobre todo la guitarra clásica, pues es muy muy grande.
La intención de asistir a este encuentro, en el que participan escuelas profesionales de diferentes países, es aportar a la escena internacional las melodías de compositores de música clásica como Agustín Barrios, Francisco Taguera, Fernando Sor y Mauro Giuliani, pero desde la perspectiva mexicana, y finalmente presentar música de autores locales frente a los auditorios europeos. El concierto para apoyar a los músicos laguenses se llevará a cabo el próximo jueves 4 de julio en el Salón Carlos Higuera de la Casa de la Cultura, a las 8:30 de la noche. La entrada tiene un costo de 100 pesos para el público en general. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Los boletos para este evento se pueden adquirir el día de mañana en la puerta de la Casa de la Cultura o marcando al número 474-569-1578, repito, 4745-691578. Además de apoyar la formación de los músicos profesionales de este municipio, el boleto de entrada también participará en la rifa de productos musicales propios de la Escuela Sonatina Music House, cenas en restaurantes locales y clases de guitarra en dicho centro. Incentivan la oferta teatral en distintos municipios de Jalisco. Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Etzatlán crearán plataformas de proyección escénica en cada municipio. Escuchamos.
Beatriz Aldana Rangel, directora del Grupo de Teatro Laguense, Yacún, Ramiro Daniel, director vallartense, y Javier Padilla, director del municipio de Cañadas de Obregón, forman parte del Comité del Encuentro de Creadores Escénicos del Encuentro de Teatro del Interior 2019. El enfoque principal de la Jefatura de Teatro es obedecer al trabajo escénico de las comunidades, fortalecer el desarrollo de los grupos de teatro en los municipios, fomentar la creación de vínculos entre los mismos e impulsar el desarrollo de las artes escénicas al interior del Estado. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Artístico, apoyaron diversos proyectos para alentar la oferta teatral municipal. Beatriz Aldana Rangel, integrante del comité, comenta al respecto lo siguiente.
Y fue como tener un diagnóstico, esta primer parte. Y de ahí, de este diagnóstico, pues salieron los cuatro proyectos. Uno es de Vallarta, uno es de Tlaxcala, uno es de Guzmán y uno es de Lagos de Moreno, pero se están contemplando pues extenderlo a todos los municipios del interior. Y la intención es que ahora que vayamos a la muestra estatal, ya llevemos como parte de estos proyectos avanzados, si no es que terminados, para poder entrar al encuentro de creadores ya a nivel estado.
Los integrantes del Comité del Encuentro de Creadores Escénicos del Encuentro de Teatro del Interior, además de ser becarios de la Muestra Nacional de Teatro en distintos años, son escénicos con trayectorias largas y nutridas. Organizar el Encuentro de Creadores Escénicos a partir del siguiente año, así como la distribución del presupuesto y gestionar una serie de actividades en pro del quehacer escénico en sus municipios, es parte del aliciente que impulsa la Secretaría de Cultura hacia el Comité de Creadores Escénicos. Los proyectos que surgen para apoyar a los municipios fueron la creación del Comité de Artistas en el municipio de Etzatlán, la creación de una casa productora en Puerto Vallarta, la creación de estrategias de marketing y un censo de artistas en Lagos de Moreno, y para Zapotlán el Grande se brindará un espacio que albergue a los creadores escénicos para distintas actividades artísticas. Ramiro Daniel, director de BOA Villem, explica parte del proyecto que gestionó para trabajar en conjunto con las 12 compañías teatrales que existen hasta hoy en Puerto Vallarta, que es el segundo municipio con mayor producción teatral, aparte de Guadalajara.
De lo que exponen nuestros compañeros aquí de Puerto Vallarta, que son las necesidades que más, como que las más urgentes aquí en Puerto Vallarta, y partiendo de que la actividad de la producción se nos complica por las diversas actividades que desarrollamos cada grupo, creímos conveniente que era importante crear esta casa productora que nos aligerara el trabajo creativo para nada más. Ahora sí que la utopía es que cada quien se dedique a lo que es su especialidad.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Ya en otras entrevistas con Daniela López, la encargada de teatro a nivel estatal, había dicho que una de las prioridades de esta gestión había sido el impulsar el teatro en las comunidades y en los municipios en los que no había tanta presencia teatral. Esto pues me parece muy pertinente debido a que pues en muchos lugares no hay escuelas de teatro, no están provistas de todos estos elementos artísticos. Entonces pues una buena moción para crear una red artística en todo el estado.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 80 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 46 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $58.69 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Escuchamos.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Ocasiona nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra, en el occidente y centro del país. Una onda tropical frente a las costas de Michoacán, a finales de la tarde traerá lluvias desde Guerrero hasta el occidente. Otra onda tropical estará afectando con tormentas eléctricas por la madrugada a los estados del sur. Algunas lluvias en Coahuila y San Luis Potosí, resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece medio nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia aislada hoy por la noche. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:08, se pone a las 20:32. Bueno, eso es lo que tengo para el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues muy buenos días y muchas gracias también a Héctor Magaña por esta información. Mañana pues lo tendremos aquí de vuelta para que nos informe sobre el clima. Queremos recordarles que nos interesa conocer sus opiniones, sus sugerencias, sus quejas, sus reportes de cualquier tipo. Esto lo pueden hacer a través de comunicarse con nosotros al teléfono en cabina, el 403-1413 o al 01800-701-2119. Les recordamos que por ahora nuestra línea de WhatsApp no está habilitada hasta nuevo aviso. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a ir a un breve corte de estación. Regresando, vamos a tener la participación del periodista Sergio Hernández Márquez, que es especialista en temas de ecología. Él ha trabajado para Mural, y otros medios. Entonces, enseguida lo tendremos aquí su opinión. Ya regresamos.
Transmite XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Justo ahora tenemos en la línea a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios. Y actualmente es director de El Río, aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, buen día a todos. Bueno, pues antes de cualquier cosa, quiero dar la bienvenida al nuevo equipo de Radio Universidad en Lagos de Moreno, a la directora de la estación, Gabriela Ruiz. Mis mejores deseos para que esta sea una etapa de éxitos, y pues brindando de mi parte un agradecimiento especial a quien fuera directora hasta la semana pasada, Yajaira Padilla, quien ahora coordinará la carrera de periodismo en el Culagos. Pues pasando a lo que me tiene por aquí, hoy quiero tocar el tema del acuerdo de distribución de agua del Río Verde, que apenas el sábado firmaron en Lagos de Moreno el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el de Guanajuato, Diego Sinjue Rodríguez. Ay, no les miento, me iba a equivocar, iba a decir el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Lo traigo en el subconsciente y más adelante les voy a decir por qué. Voy a justificar mi lapsus. Ahora, ¿por qué es importante este acuerdo de distribución? Bueno, es muy simple, porque determina la capacidad de crecimiento económico tanto de León como de los Altos de Jalisco a partir del aprovechamiento del agua que ahora va por el Río Verde. El Río Verde se forma de varios escurrimientos de agua que vienen de arroyos, así sean pequeñitos, de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, principalmente pues de Jalisco, que finalmente se encuentran en el territorio de nuestro estado y hacen entonces que tome forma y llegue el agua pues ahí propiamente en este lugar, esta formación que es el Río Verde. El río Lagos forma parte de esta zona de escurrimiento que se llama cuenca, esta cuenca que va al Río Verde, o sea que todo el agua que vemos pasar por aquí, por el malecón, luego más adelante se va a San Juan, luego corre por territorio de Jalostotitlán, total de que finalmente llega al Río Verde y se va a represar en la presa de Zapotillo, allá en Cañadas de Obregón. Y luego, bueno, según un acuerdo de distribución, esa agua se va a mandar a León a través de un acueducto de algo así como 130, 140 kilómetros. Ese acueducto, por cierto, es de una empresa española en quiebra a la cual el gobierno de Jalisco le metió dinero para que pudiera hacer el acueducto y llevarse nuestra agua. Hablo del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, con dinero de pensiones del Estado de Jalisco. Que nadie engañen con discursos políticos, la presa del Zapotillo en territorios de Jalisco, que va a inundar tres poblados, uno de ellos con monumentos patrimoniales como este Macapulín, fue creada para dar no el agua a Jalisco, para dar el agua a León. Y se acordó allá en el año 2005 por el entonces gobernador de Jalisco, el panista Francisco Ramírez Acuña, cuando estaba otro panista como presidente de México, Vicente Fox Quesada, que vive aquí nomás cerquitas, a las afueras de León, para donde va a ir el agua, ¿verdad? Bueno, ellos fueron los que se pusieron de acuerdo para que la presa, 80 metros de altura, le dieran pues esta agua de Jalisco para León. Luego, unos poquitos años más adelante, le vino una idea al ya gobernador de Jalisco, al nuevo gobernador de Jalisco, de Lagos, Emilio González Márquez. Un día, bueno, se levantó y dijo, bueno, pues que la presa, que va a tener 80 metros de altura, como se acordó en la anterior administración con Francisco Romero Sacuña, bueno, no, mejor que sea a 105 metros de altura. Y bueno, no importa que se inunde Temacapulín, porque bueno, cabe aclarar que con la promesa de que iba a ser 80 metros de altura, no se iba a inundar Temacapulín, iban a poner unos diques para que, pues, ese pueblo estuviera como a salvo. Y, bueno, la idea era de elevar la presa, de elevar la presa a 105 metros, es que se junte más agua y luego derivarla a la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues la defensa legal de los pobladores de Temacapulín, por no ser inundados, es lo que tiene parado el proyecto. Y argumentan algo que pues, también me parece como muy lógico, ¿no? ¿Por qué nos quieren inundar si ustedes en León y en Guadalajara no manejan el agua de manera sustentable, ¿no? Bueno, pues estas obras faraónicas no son inocentes estructuras de progreso, afectan de manera significativa el ecosistema al cortar el flujo de un río. No lo digo yo, lo dice la Comisión Mundial de Represas, de la que forma parte México, y la que dice que solamente como última opción, pues, se debe de construir una presa. Esto en cualquier parte del mundo, porque es que son significativamente dañinas en cuanto a desplazamientos de personas, como es en Temacapulín, y como ya la ONU lo ha documentado y lo ha reportado, pues, a nivel internacional, de cómo una presa como esta está afectando los derechos humanos a la alimentación y los derechos al ser desplazados los habitantes de Temacapulín. Bueno, pues la sorpresa del sábado fue que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aceptara firmar un acuerdo del que renegaba, porque era un mal acuerdo de distribución de agua proveniente del anterior gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, luego por eso mi lapsus inicial, porque aceptó Enrique Alfaro de lo que renegaba hace dos años. Jorge Aristóteles Sandoval dijo, no, independientemente ya de cualquier cosa, voy a firmar un acuerdo de distribución que le dé el 24% del agua a León y el resto nos la quedamos nosotros. Ese mismito acuerdo fue el que firmó Enrique Alfaro Ramírez con el gobernador de Guanajuato el sábado. Entonces, bueno, estamos ante una situación pues un tanto cuestionable desde mi punto de vista, porque no se ve una cuestión de sustentabilidad en el manejo del agua, porque el acuerdo en realidad solamente beneficia pues los grandes intereses económicos, no se ve un acuerdo que realmente vaya en búsqueda de la sustentabilidad y de la productividad de los altos de Jalisco. Si queremos agua en Lagos de Moreno, va a tener que ser comprada a una empresa española que se rescata con dinero público de Jalisco de manera sumamente extraña en lo que parece ser un negocio en el que funcionarios públicos están metidos. Y bueno, pues ese es el contexto de mi opinión el día de hoy. Podemos hablar de esta situación del agua fácilmente durante todo el programa. Yo aquí le corto, espero que los habitantes pues se den a la tarea de nuestros radioescuchas de reflexionar un poco de cómo está gestionando la cuestión del agua, de cómo a Lagos lo que le ofrecen es bueno, pues si te acabaste tu acuífero, simplemente compra el agua a esta empresa privada, y no se está planteando un proyecto de sustentabilidad para el manejo a largo plazo y a muchos años y a muchas generaciones de lo que es este recurso que es el agua. Hasta ahí le dejo mi comentario.
Sergio, muchas gracias. Bueno, ya sabemos que este tipo de proyectos obedecen a meros intereses económicos y políticos, ¿qué mayormente se pone en riesgo tanto para Guanajuato como para Jalisco con este acuerdo? Entre ellos, pues, sería la desatención al campo agricultor, ¿no?
¿Perdón?
¿Qué es lo que mayormente se pone en riesgo con este acuerdo tanto para Jalisco como para Guanajuato?
Lo que pasa es que el acuerdo finalmente no toma en cuenta a Las personas que verdaderamente se ven afectadas por el mal manejo del agua. Es un acuerdo que finalmente pues dice que ve porque le falta agua a León. Para lo que le falta agua a León es para aumentar, para poder tener agua y ofrecerlas a las empresas y generar más producción. Digo, obviamente que los empleos es algo que necesitamos en la sociedad, pero también hay que ver lo que se cuestiona de este tipo de acuerdos, este acuerdo particularmente, es, okay, estás tú distribuyendo la poca agua que queda, pero ¿cómo le hacemos para que sea sustentable? ¿Cómo le hacemos para recuperar lo que ya hemos destruido? Por ejemplo, el acuífero de Lagos de Moreno, que cada año pierde 40 millones de metros cúbicos, una cantidad similar a lo que es lo que se acumula en la presa del 40 y que no se recupera, y que no hay políticas públicas para recuperarlo, sino simplemente es una política de depredación de los recursos naturales, de tomar el agua, la poca agua que queda, distribuirla y no garantizar un futuro sustentable para las próximas generaciones.
Uh-huh. Okay. Bueno, pues ahí está, hay que estar al pendiente de este acuerdo. Sergio, te agradecemos mucho tu comentario y también pues tus buenos deseos para esta nueva etapa de Señal Informativa Lagos.
Muchas gracias, un abrazo y buen miércoles.
Nos escuchamos la siguiente semana, hasta luego.
Luego.
Vamos a leer el comentario de Salvador Gutiérrez, que se comunica con nosotros. Dice: se me hizo raro o sospechoso la camioneta número 065 de color blanco. Está cortando pedazos de mezquite. Esto fue el día de hoy a las 7 a.m. Lo raro es que este empleado entra más tarde, como todos, a partir de las 8 a.m. No sé si está cortando mezquite para venderlo. Pues hay que poner atención a este evento. También saludar a Salvador Gutiérrez, que se comunicó con nosotros. Nosotros vamos a ir a un breve corte de estación. Les recordamos que puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Enseguida regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes vamos a escuchar los titulares estatales y nacionales.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Según Lemus, no hay evidencias de que se modificó escena en choque de Malek. La declaración surge luego de que testigos afirmaran que habrían sido retiradas del auto de Malek botellas de alcohol que podrían ser evidencia.
El Informador.
Cierra temporada de estiaje con 491 incendios en Jalisco. Alfaro resaltó que de forma inmediata habrá un incremento de 2.240 pesos mensuales al salario de los brigadistas de SEMADET.
El Informador.
Faltan 900 millones de pesos para terminar nueva sede de cancerología. El titular de la Secretaría de Jalisco, Fernando Petersen, asegura que hasta el momento no hay recurso etiquetado para terminar las obras.
Titulares del día. Prensa Nacional. Excelsior, México.
Pactan México y China ruta de 5 años para impulsar el comercio. El titular de la SER, Marcelo Ebrard, se reúne con su homólogo chino Wang Yi. Fortalecerán asociación estratégica integral pactada en 2013. Cooperarán en educación, ciencia y tecnología.
Excelsior, México.
Constructoras de gasoductos presentaron primero arbitraje, según Manuel Barlet. La decisión de acudir a arbitrajes internacionales fue después de que las compañías constructoras de los gasoductos hicieran lo mismo, señaló el titular de la Comisión Federal de Electricidad.
Excelsior, México.
Senado de México avala muerte digna y cuidados paliativos a enfermos terminales. Con ello, y de acuerdo con el dictamen aprobado, elevará la dignidad de los pacientes y protegerá los derechos humanos de ellos y sus familiares. Esta información de Señal Informativa.
Señal Nacional.
La Cuarta Transformación sepulta 85 programas emblemáticos de Peña Nieto. Hacienda confirma a la Cámara de Diputados la eliminación de Prospera, comedores comunitarios y zonas económicas especiales, entre otros, el de estancias infantiles cambiará de nombre. Programática para el presupuesto de egresos 2020 en la que se eliminan 85 programas emblemáticos de gobiernos pasados y se enlistan 59 considerados prioritarios para la Cuarta Transformación. El presupuesto federal para este año considera un total de 907 programas que para el próximo ejercicio fiscal serán reducidos a 881 como resultado de las bajas y las altas antereferidas. Entre los programas borrados del mapa presupuestal para el próximo año destacan los de Prospera, comedores comunitarios y atención a jornaleros agrícolas, así como el de zonas económicas especiales, ProMéxico, modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria e incluso el de apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal, derivado de la entrada en receso del Estado Mayor Presidencial. La nueva estructura prevé dar de alta 43 nuevos programas y resectorizar otros 16 para sumar un total de 59, entre los cuales destacan los de operación de la Guardia Nacional para la Prevención, Investigación y Persecución de Delitos, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Fomento y Promoción para el Desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como proyectos ferroviarios para transportes de carga y pasajeros y proyectos de transporte masivo de pasajeros. Adicionalmente, se incorporan los programas de planeación, diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, evaluaciones del Servicio Profesional Docente, fortalecimiento a la excelencia educativa y el de Programa de Atención Directa a la Escuela, entre otros derivados de la reforma educativa. De acuerdo con la reingeniería administrativa del Gobierno Federal, otros programas como el de estancias infantiles cambiarán su denominación por la de apoyo al para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, pero sin considerar ya la entrega de los apoyos a las guarderías como lo han exigido legisladores de la oposición y organización de la sociedad civil. Quien guste consultar más información sobre esta nota puede hacerlo a través del diario de Milenio, que es donde extrajimos esta información. Escuchamos ahora los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional. Excelsior, México.
Deja Lagarde temporalmente el FMI por nominación al Banco Central Europeo. La jefa del Fondo Monetario Internacional anuncia su renuncia temporal al frente del organismo tras haber sido nominada para presidir el Banco Central Europeo.
El país, España.
Al menos 40 muertos tras un bombardeo en un centro de migrantes en Trípoli, Libia. El gobierno de unidad nacional, reconocido por la ONU, atribuye la matanza a las tropas del mariscal Khalifa Haftar.
El país, España.
México vence a Haití en un partido al borde del bochorno. Los pupilos de Tata Martino, con muchos apuros, superan por mínima al conjunto caribeño para clasificarse a la final de la Copa de Oro.
Queremos mencionar que como parte de los cambios y configuraciones que está teniendo esta emisora, pues entre ellos está que la doctora Galeana, Patricia Galeana, ya no va a estar colaborando con nosotros. Ella actualmente es embajadora de Colombia, por lo cual le agradecemos muchísimo por su participación en todas las emisiones que ella estuvo aquí con nosotros. Le deseamos mucha suerte y muchas felicidades también por esta nueva ocupación que ahora tiene. Por ahora, pues los miércoles únicamente nos quedaremos con la opinión de Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología. Hasta nuevo aviso. Y ya para despedir este espacio informativo, queremos leer dos llamadas que nos llegaron aquí a cabina. Hugo Reyes nos dice, referente al convenio de llevar el agua de Jalisco a León, solo se escuchan quejas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como municipio? Solo se escuchan reportes y quejas. Hay que replantearnos nosotros qué vamos a hacer a partir de hoy. Hugo Reyes nos comenta esto desde la colonia La Ladera Grande. Y pues sí, tiene toda la razón, Hugo. Nosotros como población pues somos el motor de nuestros países. También se comunica con nosotros Margarita González Díaz de la colonia La Luz. Dice, qué tristeza que hayan negociado el agua. Enrique Alfaro, fueron falsas sus promesas de campaña de defender nuestras aguas. Políticos como él solo les interesa un interés personal. Bueno, pues aquí están diversas opiniones referente a esta gestión de nuestro gobernador del estado. Nosotros ya llegamos al final de este espacio. Mañana continuaremos con más noticias, más información. Esto es todo por hoy. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.